Estás escuchando Radio 50 y Pico, un proyecto de FEGAUS, la Federación Galega de Asociaciones Universitarias Senior. Estamos en el 103.4 del dial, en la web de cuacfm.org, en Facebook y en la app gratuita para Android y iPhone cuacfm, así como en tu asistente de voz. Buenas tardes y bienvenidos a nuestro programa. Hoy estamos haciendo Radio 50 y Pico en los micrófonos Puerto, Gloria, Margot, Antía y quien os habla, Ana Alonso, desde el campus universitario de Vigo. En la parte técnica tenemos a Luis Antillana, Nuno y Julio. Y por supuesto, Mariano, que nos conduce desde Cuac FM. Empezamos el programa con los siguientes contenidos. Novedades de los campus y noticias de FEGAUS.
Hola, soy Antía y os hablo desde Orense. En esta semana hemos ultimado el programa para todo el curso de la Asociación de Estudiantes. Creo que quedó interesante, a ver cómo lo aceptan los alumnos. Muchas gracias.
La Asociación de Alumnos y Exalumnos del Campus de Pontevedra, ASAEX, celebrará el día 8 de noviembre, lunes, a las 19:30 en primera convocatoria en la Facultad de Ciencias Sociales y Comunicación de nuestro campus, la asamblea para proceder, entre otros puntos, a la elección de una nueva junta directiva. Esperamos a todos nuestros asociados. Gracias.
Adagio sigue programando sus actividades tal como nos tenía acostumbrados antes de la pandemia. Ahora mismo, el sábado día 6, hay una ruta verde por el río Eo, la única ruta verde que hay en Galicia y que comparte con Asturias. A los participantes se les recomienda llevar linternas porque algunos tramos ferroviarios pasan por túneles. Serán 12 kilómetros aproximadamente que están calificados como fáciles. Creemos que les va a gustar mucho a los participantes. Y luego la Vocalía de Visitas Culturales ha concertado para el martes 16 una visita a la Fundación María José Jove, que dedica sus esfuerzos a las personas en riesgo de exclusión con especial atención a la infancia. Esta fundación tiene además una interesante colección pictórica de más de 600 obras, especialmente de arte gallego, aunque paulatinamente ha ido incorporando obras nacionales e internacionales. Creo que va a ser de interés de todos.
Con los libros se sueña, se viaja, se llora y también se ríe. La vida con un libro puede ser especial. En la sección literaria, nuestros corresponsales hablarán y comentarán, entre otras cosas, sobre la novela Los Vencejos y el último libro de Pérez Reverte, El Italiano.
When you're weary, feeling small.
Buenas tardes y bienvenidos a todos a una nueva edición de nuestra sección literaria. Hay un libro para ti, disfrútalo. Estamos de nuevo con vosotros para traeros una entrevista a María Nieto Díaz, periodista y escritora. Escucharemos también qué libros nos recomienda Ana de la librería Nobel de La Coruña. Y también tenemos un comentario de uno de nuestros oyentes. Podéis enviarnos vuestros comentarios al WhatsApp 625-89-73-23. Repetimos, 625-897-323. Y enviarnos mensajes de voz como máximo de un minuto. Empezamos.
Hoy estamos en el espacio que nos ha cedido la librería Nobel y queríamos hacer una entrevista a María Nieto Díaz, coruñesa de nacimiento y graduada en periodismo por la Complutense de Madrid. Desde el año 2000 se dedica a la comunicación, sobre todo a la comunicación en todas sus formas. Una de ellas es la radio, donde lidera una sección semanal, y después un programa más en profundidad dedicado, que llama ella, a Puerta de Embarque, y del que vamos a pedirle que nos hable un poco, porque queremos sobre todo ver, que ella es una profesional, cómo ve la radio presente y cómo ve el futuro de la radio.
Un placer estar con vosotros hoy. Pues la verdad es que la radio presente me parece imprescindible y el futuro de la radio me parece mucho más diverso de lo que la gente cree. Durante mucho tiempo se pensó que la radio iba a desaparecer, eso que decían, llegó la televisión, iba a desaparecer la radio, no pasó, llegaron los digitales, va a desaparecer la radio, no pasó, y ahora llegaron los podcasts, va a desaparecer la radio, y lo que ha pasado es que hay más radio con otros formatos, entonces como este, por ejemplo, y son formatos que siempre han debido existir y que ahora tienen una fórmula diferente de creación. Yo no concibo la vida sin la radio, la verdad.
Mira, ¿crees que, por ejemplo, es con estos medios de los que estamos hablando y los que se han incorporado a la radio, el streaming tiene mucha importancia?
Creo que el streaming en directo no tiene tanta importancia como el concepto de podcast a la carta. Esta idea de que uno pueda escuchar el programa que quiere cuando le venga bien. Hasta que existió esto, pues no le gustaba el programa de las 8 de la mañana y o te levantabas a las 8 de la mañana o mala suerte. Empezó a aparecer internet y llegó ese momento en el que podías escuchar trocitos del programa, pero no el programa entero. Ahora, este concepto de podcast permite que tú escuches el programa cuando te venga bien. Y a lo mejor se emite o se estrena un martes a las 6 de la tarde, pero a ti te viene muy bien un jueves a las 11 de la noche. Pues te lo pones el jueves a las 11 de la noche. Tiene otra pega, que es que pierdes un poco el formato. Esta idea de talk show nocturno que tiene como un tono diferente, o ese programa de la mañana que es como más energético. Claro, ese programa energético de las 7 de la mañana a las 11 de la noche te rompe la cabeza. Pero a lo mejor es que tú a las 11 de la noche estás empezando tu día y es importante, pues porque tienes un turno de noche. A mí es un tipo de formato que me parece muy interesante. En cambio, el streaming me parece más encorsetado, porque sí que permite llegar mucho más lejos, porque permite hacer radio en directo, radio, televisión o lo que sea, cualquier formato en directo sin barreras espaciales, pero sí sigue existiendo la barrera temporal. Entonces creo que el streaming solo tiene sentido real si después conservas esa grabación y permites al usuario que, además de ver ese estreno, pues 2 o 3 días después pueda acceder a él cuando le venga bien.
Bueno, y ahora te vamos a pedir que nos hables de tu experiencia como autora de tu poemario. Cuéntanos.
Pues el poemario no nació como tal. Yo llevo escribiendo toda la vida porque tuve la suerte, bueno, supongo que porque lo llevo dentro, quiero decir, es una forma de expresión, siempre me ha sido un poco terapia escribir desde que era muy pequeña. Mi padre era escritor, mis abuelos escribían también, entonces me crié en una casa en la que leer y escribir era algo natural. Y he escrito poesía siempre porque es verdad que mis poemas tampoco son exactamente poesía pura, y era una forma de exorcizar demonios. Cuando tienes una sensación, un sentimiento muy fuerte, pues lo escribes para aclarar un poco la cabeza. Pero nunca había compilado los poemas, y hace unos cuantos años, haciendo limpieza en un disco duro, descubrí que había un montón de poemas que tenían la misma temática y que podían estructurarse y dar una cohesión a un contenido concreto, que nunca había nacido con esa idea. De hecho, hay poemas que tienen 20 años entre ellos. Construí esa narración y decidí enviarlo a un par de editoriales, coaccionada por una amiga, que fue la primera que lo leyó y dijo, tienes que probar. Estuve a punto de firmar el contrato editorial en 2019, pero me cagué viva. Me dio muchísimo miedo publicar, pues un poco por lo que decía Puerto. Bueno, es muy tú. Sientes que es un poco transparente, además, que lo primero que publicas sea algo tan personal, no es ficción, aunque tampoco sea precisamente una biografía, pero sí. no es ficción, al menos no lo es 100%, y me dio muchísimo miedo. Es como abrirte una cuenta de Instagram y que la primera foto sea un desnudo. No, vamos a ir poco a poco. Pero al final, en 2021, me volvió a contactar esa editorial y volvió a hacerme una oferta. Dije, bueno, pues venga, vamos a probar. firmé el contrato en febrero y aquí estamos.
Bueno, pues estamos hablando de lo que pudo haber sido, lo que es y lo que nunca será. Está publicado por la editorial Zas Book y este es el título del que estamos hablando, del poemario de María, a la que le pedimos, si la saltamos un poco, y nos gustaría que nos leyera uno, el que, no sé, el que más, no sé si el que más la represente, el que más la guste, el que menos la guste, el que le parezca, no sé.
El que no puedo decir cuál es el que menos me gusta porque no lo sé. El que más me gusta varía cada día, probablemente. Pero seguramente, es verdad que esto no estaba preparado. Pero es que
nosotros no teníamos preparado.
Vosotros sí, pero yo no. De hecho, no traía ni el libro, lo han traído ellos, menos mal. Este poema es el que más me gusta porque creo que es el poema en el que todo el mundo debería sentirse. Probablemente es el menos identificable y es en el que en realidad creo que todo el mundo debería sentirse identificado. Porque habla de esas relaciones no necesariamente sentimentales en el sentido tradicional o romántico. Vale para amigos, para familia. Esas relaciones que no son estándar, que no se corresponden con lo que te han contado que tiene que ser, pero que te hacen sentir bien. Y durante un tiempo, sobre todo cuando eres muy joven, te sientes un poco raro porque quieres alcanzar un ideal que no se corresponde con lo que a ti te gusta. Y es el primero de la sección de lo que es y se llama Pero somos. Estamos hechos de neón y hielos a medio derretir, de libros semidesconocidos y de poemas que jamás reconoceremos haber memorizado. Somos algo así como un monstruo de Frankenstein sentimental. Pedacitos de canciones sonando a todo volumen en locales oscuros y ruidosos. Escenas de películas demasiado profundas para ser buenas. Madrugadas con la vergüenza asomando impertinente. Cañas que se convirtieron en religión y fantasías enterradas para no tener que responder de ellas. Hay algo de cada tropiezo en el camino y un poco de cada triunfo no anunciado. Esos que solo conocemos nosotros mismos y quienes han sabido leernos la mirada. Somos un desastre completo y absoluto que jamás podrá ser nada. Pero somos, que es más de lo que la mayoría puede decir de sí mismos.
Bueno, pues muchísimas gracias, María. Creo que vamos a tirar de ti en más ocasiones si te dejas. Y muchísimas gracias otra vez por tu tiempo.
Ha sido un auténtico placer.
Buenos días, estamos de nuevo, como habíamos prometido, en la librería Nobel para que Ana Piñeiro, que está hoy con nosotros, nos haga las recomendaciones de las novedades que han ido llegando. Buenos días, Ana.
Hola, buenos días. Septiembre es un mes que viene siempre muy cargado de novedades. Las editoriales potentes empiezan a meter ya las grandes apuestas de cara a la Navidad para darles un pequeño recorrido. Pero bueno, si me lo permitís, luego comentaremos alguna más, pero yo que quiero destacar dos de las que a mí más me han interesado de lo que está ahora mismo en el mercado. La primera es la primera novela que estaba todavía inédita en español de José Saramago. Aprovechando que este año, el año que viene, en 2022, es el centenario de su nacimiento, seguramente se aprovecharán para sacar ediciones especiales y alguna otra cosa, pero esta ha salido ya, aprovechando también este tirón del que hablaba, y es la primera novela donde empieza a desarrollar su estilo propio, con personajes con mucho carácter y, aunque no es de las grandes novelas de Saramago, sí que es una muy buena novela y se intuye ya su estilo, el estilo que desarrollaría después y que le llevará a ganar el Nobel. Y la otra novedad que quiero destacar es El Nudo Windsor, de Editorial Salamandra, que viene muy bien para este tipo de lectura fácil porque mezcla bastante humor con una trama de investigación, de supuesto asesinato. ¿Qué es lo curioso de este libro? Que la que se toma la iniciativa para descubrir qué ha pasado aquí es la reina Isabel de Inglaterra. Entonces,
sí,
ella En la novela se muestra todo este carácter que pudimos ver en series como The Crown, con que ella pues es muy resuelta para todo, y al mismo tiempo meter pues este humor británico ácido de esta señora que se saca las castañas del fuego ya sola. Y de ahí, si me pongo a dar una recepción también, pero luego por detrás también estoy investigando esto y me como a todo el mundo. El MI6 a mi lado, nada. Y es muy divertida. Bueno, al mismo tiempo, eso tiene intriga y siempre te mantiene ahí.
Bueno, pues Ana, muchas gracias. Ya de momento tenemos ya dos libros para poder pasarlo bien.
Muchas gracias, Ana.
Cuando queráis.
En una sección como la nuestra no podían faltar las dos noticias que están siendo comentadas en todos los ambientes literarios. Este año el Premio Planeta de novela se convierte en el de mayor dotación del mundo, incluso ligeramente superior al Premio Nobel de Literatura. Nada menos que 1 millón de euros para el ganador y 200.000 euros para el finalista. Y la segunda noticia se refiere a la singularidad del o de los ganadores, como nos comenta Carmen desde Santiago.
Con la concesión del Premio Planeta de este año, se ha desvelado la identidad de Carmen Mola, a la que se le había asignado incluso biografía y se la había comparado con Elena Ferrante. La Bestia, que ha sido la novela premiada, obviamente aún no he podido leerla, pero a la autora se la conocía por la trilogía La novia gitana, La red púrpura y La nena. Unas novelas negras perfectamente estructuradas, con el hilo conductor de una unidad de élite de la policía, con una estupenda comisaria. Eso sí, inusual y con sus propias singularidades. Y unos asesinatos oscuros y llenos de una violencia inaudita y retorcida que hacía sospechar del género de su autor. Todo ello compensado con unas grandes dosis de humanidad y un gran conocimiento de los cuerpos de élite policial. Así pues, enhorabuena a Agustín Martínez, Jorge Díaz y Antonio Mercero.
Recordaros que este premio, otorgado desde 1952 a la mejor obra inédita escrita en castellano, se falla todos los 15 de octubre, Santa Teresa, porque así lo quiso el fundador José Manuel Lara Hernández para hacerlo coincidir con la onomástica de su esposa, María Teresa Bosch.
Ya nos vamos. Volveremos el 17 de noviembre con más novedades. No os olvidéis de sintonizarnos y recordad, una recomendación, un minuto y el WhatsApp 625-89-7323.
Gracias por escucharnos y os esperamos en Radio 50 y Pico. En nuestra sección hay un libro para ti, disfrútalo. Y no os olvidéis de ser felices.
Aprendiendo a cuidarnos para vivir mejor, sanos y motivados, disfrutando de nuestra salud, hoy trataremos la prevención de la dolencia en las alergias cervicales.
Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a nuestra sección Aprendiendo a Cuidarnos. Estáis en Radio 50 y Pico en Cuac FM.
En los micrófonos desde Gijón tenemos a Pilar, que es nuestra fisioterapeuta titulada. En el campus de A Coruña, Puerto y Julio, que también hace de técnico. Y desde el campus de Lugo, quien os habla, Margot. Al menos en los dos próximos programas vamos a hablar de las cervicales, en concreto del clásico dolor de cervicales.
Podéis enviarnos vuestras notas de voz al WhatsApp 625 89 73 23. Repito, 625 89 73 23. Y recordad, un mensaje, un minuto. ¡Empezamos!
El programa anterior terminó con una pregunta como reflexión para cada uno. ¿Cuál es tu zanahoria? ¿Qué es aquello que te motiva? Nosotros necesitamos tener una zanahoria propia, una motivación. La motivación es el impulso que mueve a la persona a desarrollar tareas, actividades, crear nuevos hábitos, intentar cosas nuevas. Uno puede estar motivado por la satisfacción personal que le produce en sí su actuación, porque le genera placer en sí mismo lo que hace, o por lograr algo que desea, algo que, aunque le suponga esfuerzo, le satisface conseguir, en el futuro aspira a lograr. Si no estamos motivados, podemos entrar en un estado de desazón, de vacío interior, que no beneficia para nada nuestra salud. Así que busquemos aquello que nos motiva a vivir el día a día. Bueno, el tema de hoy es la cervicalgia. ¿Quién no ha tenido algún episodio de dolor cervical? Es un dolor frecuente en la población que afecta a la nuca, las vértebras del cuello, puede afectar a las zonas de la cabeza, de los hombros, brazos, incluso hasta las manos. Algia significa dolor, por tanto cervicalgia es dolor cervical. No es un diagnóstico específico, sino una definición de una situación, de un estado. También podemos decir dorsalgia para un dolor dorsal, lumbalgia, un dolor lumbar, cosalgia, un dolor de cadera. El dolor lo vemos casi siempre como una amenaza, con angustia, pero a mí me gusta pensar en él como algo bueno, algo a mi favor, y no porque sea masoquista. Es que siempre es un aviso, la mayor parte de las veces no alarmante, de que debemos prestar atención a la zona que lo expresa. Imagina lo que puede ser no sentir dolor. Te enfermas y no vas al médico, no te planteas que el cuerpo no está funcionando bien, podrías quemarte y no te separarías del fuego. Bueno, es de alguna manera importante para mantener nuestro cuerpo bien. Un breve repaso a la anatomía. La columna vertebral consta de 33 vértebras, que son como un soporte fuerte y flexible. Si nos fijamos en su forma, la columna se distribuye en 7 vértebras cervicales, 12 vértebras dorsales, 5 vértebras lumbares, 5 en el sacro, que están fusionadas, formando lo que llamamos sacro, y 4 en el coxis. Si nos fijamos en su forma, vemos 3 curvas, la primera en el cuello, la segunda en la zona dorsal o torácica y la tercera en la zona lumbar. Esta disposición es importante porque permite en los movimientos una descomposición de fuerzas, distribuyendo la carga para así tolerar mejor los esfuerzos que hacemos en la vida cotidiana. El cuello está formado por una complicada red de nervios, articulaciones, tendones, músculos, ligamentos y, separando cada vértebra, unos discos esponjosos que actúan como amortiguadores en los momentos de actividad y al mantener la postura erecta. Permiten que la columna se mueva libremente y fundamentalmente le proporcionan, está diseñada para proporcionar estabilidad y fortaleza, para proteger la médula espinal que la recorre desde la nuca y hasta la zona lumbar, dando salida entre cada espacio intervertebral a las raíces nerviosas y paquetes vasculares. Si hablamos de causas de dolor en el cuello, podemos nombrar factores musculares, ligamentosos, lo que llamamos factores de partes blandas. Estos provocan tensión, distensión, estrés muscular, contractura. Están relacionados pues, con la postura, la mala ergonomía, el estrés, la fatiga crónica. Lesiones de partes blandas o de las propias vértebras debidas a traumatismos, fracturas, acuñamientos, el síndrome de latigazo producido en los accidentes de coche por aceleración y desaceleración brusca, También tenemos el deterioro progresivo, que aunque afecta a todas las edades, hay gente que empieza antes, otra tarda un poquito más, a partir de los 60 años se tiende a tener más problemas degenerativos, mayor desgaste y deficiente trabajo de los discos. Y por último, las actividades de la vida diaria son una parte de lo que produce muchos de esos síntomas. Ver la televisión en mala postura, el teléfono, los móviles ahora mismo generan muchos problemas de molestias en el cuello. Y de hecho ya hablan de un cuello de texto, se llama, refiriéndose al cuello del que está todo el día ahí dándole al teléfono. El ordenador, dormir mal y tener mala postura en cualquier situación, de manera prolongada. Las posturas no son malas por estar un momento en ellas, sino de manera prolongada. ¿Qué puedo hacer yo para remediar para ayudar a estar mejor? Lo primero, corregir las posturas, prestar atención. Ahora se habla mucho de mindfulness, en ser consciente, prestar atención a las posturas, a sentarse bien, a no abusar de ninguna de ellas. Lo segundo, relajar. Me relajo cuando me hago un masaje, aunque sea yo misma con los dedos, cuando me tumbo y me pongo a respirar tranquilamente sin buscar nada más que sentirme a gusto, simplemente cuando pienso en cosas agradables y estoy descansando. Es importante hacer pequeños descansos durante el día, en cualquier momento. Te paras un segundo y respiras 3 o 4 veces más profundo. Movilizar ejercicios. Aquí tendríamos que trabajar un poquito el cuello, los hombros y los brazos. Los ejercicios siempre han de ser sin dolor, en recorridos cómodos para empezar, no exagerando las posturas. Y después están pues los analgésicos, que eso ya sería un tema a tratar con el médico. Cada uno no se debe tomar medicación por libre, a no ser que hayas tenido un proceso similar y sepas que te ha funcionado bien. Ahí entrarían analgésicos, antiinflamatorios, relajantes, lo que el médico decida. Es importante, así como aparte, fortalecer la musculatura abdominal, porque ayuda a sujetar bien el tronco. Y bueno, dejar un poquito las actividades que impliquen esfuerzo, sobre todo de esa zona, ¿vale? A veces hablan los médicos de reposo, cuando vas, el reposo es un reposo relativo. Quiere decir, haces las cosas con comodidad. Un apunte, la mejoría con el ejercicio y los cuidados a veces no se aprecia cuando tú te acuerdas de hacerlo, que es cuando estás con dolor y fatal. Esto es una cosa de cuidarse en el día a día, esto es importante. O sea, uno se cuida en el día a día y cuando está mal hace solo lo que le es fácil, lo que no le cuesta, tanto en ejercicios como en actividades.
No sé, ¿tenemos alguna pregunta así de alguien que quiera saber algo referente a los problemas de cervical?
Hola, buenas tardes. Yo me llamo Carolina, soy de A Coruña y quería preguntarle a Pilar dos cosas. Yo padezco de cervicales y me provocan dolor, malestar en el estómago, algunas veces mareos. ¿Qué es lo que me provoca este dolor? ¿Qué es lo que hago mal? ¿Y qué puedo hacer yo para mejorar todas estas molestias? Gracias y enhorabuena por el programa.
Vale. Buenos días, Carolina, y muchas gracias por tu interés en nuestro programa, por tu consulta. Dices que padeces de cervicales y que te provocan dolor y malestar en el estómago y a veces mareos. Y preguntas, ¿qué es lo que provoca ese dolor? ¿Qué puedes hacer para evitar esas molestias? ¿Y qué haces tú mal? Bueno, lo primero, tú no haces nada mal, o sea, nosotros tenemos la postura que tenemos, pues que, bueno, la vida nos ha ido colocando pues en situaciones que estamos ahí, nada más, ¿vale? Entonces, partiendo de que tú no haces nada mal, lo primero de todo sería descartar motivos asociados al tipo de síntomas. En este caso, pues ir al médico, claro, y que te diagnostique si tienes algún problema que lo pueda provocar, porque puede haber pues algún problema en las cervicales, puede haber algún problema en el oído, incluso en la vista, porque en esta edad empezamos a ver mal. Y cuando uno empieza a ver mal, el cuerpo intenta resolverlo de por sí. y lo que hace es poner posturas que nos favorezcan. Lo mismo que a veces cuando las gafas se te quedan cortas o cambia algo, tú siempre vas a buscar a ver mejor. Y eso provoca que el cuerpo tenga que adaptarse buscando posturas no siempre tan favorecedoras para estar cómoda, ¿no? Bueno, esta queja tuya es una queja muy frecuente. Una vez descartado todo lo que pueda ser, digamos, con un diagnóstico que lo justifique, sigue habiendo mucha gente que no se le resuelve, porque existe una gran controversia entre los científicos. Pues unos dicen que no hay un mecanismo fisiológico exacto y demostrado que justifique o que permita justificar esos síntomas. Y por otro lado, también hay otros que explican que puede deberse a un problema sustancial, que la circulación sanguínea en el sistema de conexión entre el cuello y la cabeza, pues esté un poco deficitaria en postura simplemente por alguna compresión ahí o por algún, bueno, por algún pequeño problema, que no son evaluables ni importantes, pero molestan. Vale. Entonces, a veces yo buscando y viendo esto, pensé que es verdad que hay veces que viene gente en las que se activa muy fácilmente unos receptores que tenemos en la piel y que son los que mandan la información al cerebro de lo que está mal. Esto es un poco complicado de explicar, pero simplemente decir que los impulsos eléctricos que se envían al cerebro van un poco como equivocados y percibimos un dolor que en ese momento no tiene una justificación. Esto pasa a veces también en los dolores crónicos y en otro tipo de cosas. Sería otra de las explicaciones. Vale. En este caso yo te aconsejaría, que lo veremos en el siguiente programa, relajación, pues a ajustarte o a prestar un poquito de atención en el trabajo y en las labores de casa. Unos ejercicios de movimientos oculares a veces nos ayudan a centrarnos mejor. La respiración es fundamental para ayudar a relajarse, ¿vale? Y bueno, yo así en plan rápido me quedaría ahí.
Y hasta aquí ha llegado nuestra sección de hoy. Esperamos haberos enseñado a cuidaros. Bueno, nosotros no os hemos enseñado, os ha enseñado Pilar a cuidaros un poquito más. El próximo programa será el 17 de noviembre. Seguiremos con el dolor cervical. Pilar nos enseñará unos ejercicios básicos para aprender a cuidar nuestras cervicales.
Muchas gracias a todos por estar al otro lado y nos volveremos dentro de 15 días y no os olvidéis de disfrutar de la vida con felicidad.
Si tienes alguna duda, puedes enviar un corte de voz breve al WhatsApp 625-89-7323. 625-89-7323.
Puerto nos ilustra acerca del Congreso Internacional sobre Emilia Pardo Bazán, donde tocará su mundo literario, especialmente cómo proyecta su forma de escribir en los cuentos.
El Congreso Internacional sobre Emilia Pardo Bazán se ha celebrado en dos sedes, los días 25, 26 y 27 en la Real Academia Galega en A Coruña, continuando en Santiago de Compostela los días 28 en el Salón Noble del Colegio de Fonseca y el 29 para concluir en el Consello da Cultura Galega. Estos cinco días han reunido a numerosos pardobazantianos de todo el mundo que siguen investigando y descubriendo facetas de esta mujer internacional ya en el siglo XIX, donde no existían redes sociales y las comunicaciones eran lentas y difíciles. Os remitimos por su interés al libro de actas que se publicará en breve y al seguimiento que hará del acontecimiento la revista La Tribuna. Aprovechando nuestra presencia como meros oyentes, hemos descubierto, entre otras cosas, la importancia que estos especialistas conceden a sus numerosos cuentos sobre los que ha habido comunicados, debates y conferencias. Hemos oído pronunciar al presidente del comité organizador, catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela, José Manuel González Herrán: "Creo que lo más importante de doña Emilia está en sus cuentos".
Por eso hemos querido recoger unas palabras de la profesora ad honorem de la Universidad también de Santiago de Compostela, Ermitas Penas, cuya conferencia fruto de la investigación sobre los cuentos de Doña Emilia ha sido la siguiente. Afinidades selectivas. La teoría del cuento en Emilia Pardo Bazán y en Edith Wharton. La profesora Ermitas Penas nos ha facilitado el siguiente resumen. La escritora española y la norteamericana presentan un conjunto de elementos comunes en relación con su personalidad y con su profesión literaria. Son dos mujeres cosmopolitas, conocen otros idiomas extranjeros y mantienen relaciones sociales con importantes representantes de la cultura en general y de la literatura en particular. Aparte de esto, ambas autoras sintieron una pronta vocación por el cultivo de las letras, gozaron de reconocido éxito y asediaron todos los géneros literarios: novela, cuento, poesía, teatro, periodismo, crítica literaria, libros de viajes e incluso traducciones. Aunque Emilia Pardo Bazán escribió muchos más cuentos, superan los 600, que Edith Wharton, que no llega a los 90, lo cierto es que los de la autora neoyorquina suelen tener bastante más extensión. Las dos acostumbraron a reunirlos en colecciones y publicarlos como libros. Capacitadas para su labor cuentística, también reflexionaron sobre su difícil género y en sus meditaciones críticas tanto sobre la forma como del contenido del cuento, no dejan de observar llamativas concomitancias, las cuales adquieren una modernidad plena, pues coinciden con los especialistas y narratólogos actuales. Sabemos que recientemente la profesora Ermitas Penas ha publicado, junto con la catedrática de la Universidad de Barcelona, Marisa Sotelo, un libro titulado Epistolario de Emilia Pardo Bazán a Benito Pérez Galdós, y le hemos preguntado cuál ha sido el objeto de estudio en estas cartas, y esta ha sido su respuesta. Este epistolario, precedido de un riguroso estudio literario crítico y en buena medida personal, y dotado de un exhaustivo aparato crítico, incorpora 98 cartas manuscritas que la condesa de Pardo Bazán dirigió durante 32 años a un destinatario muy especial, Benito Pérez Galdós. Un conjunto de cartas que, además de su evidente interés literario dada la relevancia de la remitente y de su destinatario, han suscitado una gran expectativa en el público lector en general por la naturaleza amistosa, amorosa y aún íntima que las misivas manifiestan. Aunque no puede darse el corpus por cerrado, pues pudiera aparecer en el futuro otras cartas, esta riqueza epistolar exigía ya una publicación monográfica que, en su conjunto, refiere la crónica de un encuentro sentimental e intelectual doblemente sugestivo.
Y ahora vamos de cine, y en Plataforma Maníacos opinaremos sobre las peripecias de la serie de suspense Lupin, Caballero Ladrón.
Hoy me he levantado dando un salto mortal, echando un par de huevos a mi sartén, dando volteretas, he llegado al baño, me he duchado y he despilfarrado el gel, porque algo me dice que voy a pasármelo bien.
Un saludo, Plataforma Maníacos. Bienvenidos a una nueva entrega de esta sección que en el día de hoy va a tratar de que la serie escogida Lupin en la plataforma Netflix, puro entretenimiento, un puro divertimento, quede reflejada así en esta sección. Compartir con ustedes el por qué o no nos ha resultado entretenida. Podemos ver las dos primeras temporadas, que constan de 5 episodios cada una y de aproximadamente unos 45 minutos cada episodio. Es una serie francesa basada en uno de los personajes más populares del mundo literario francófono, Arsène Lupin, del autor de hace más de un siglo, Maurice Leblanc. Su principal protagonista es el actor francés Omar Sy, que aquí en España se dio a conocer en la película Intocables, acompañado de un excelente elenco de actores. Para ellos, me refiero a los franceses, es equiparable este personaje de Arsène Lupin a Sherlock Holmes, el personaje de Conan Doyle, lo que es equivalente en el mundo anglosajón. Son más o menos ambos autores contemporáneos. Les voy a pedir a mis compañeros que no desvelen muchos detalles, ya que podemos ver las dos temporadas que hasta ahora se han hecho en este año, pero hago un breve resumen y empezamos. En la adolescencia, la vida de Hassan Diop, que es el nombre del personaje que adopta el protagonista, dio un giro de 180 grados. Su padre murió tras ser acusado de un crimen que no había cometido. Han pasado 25 años y Hassan se inspira en la novela Arsenio Lupin, Caballero Ladrón, para vengar a su padre. Comenzamos y doy la bienvenida y las gracias a mis compañeros de diferentes campus por su colaboración. Antía desde Orense, Ana desde Vigo y Luis desde Coruña, bienvenidos.
Hola, okay, muy buenas.
Muchas gracias, hola, ¿qué tal?
Hola, y mira, voy a empezar por Antía. Antía, ¿conocías este personaje antes de ver la serie?
Sí, yo lo conocía porque yo leí los libros hace, bueno, cuando yo era pequeñaja, ¿no? Y recuerdo, o a lo mejor me puedo equivocar, pero no había unos cómics también. Bueno, se llamaban tebeos en aquel entonces,
sí,
que tenían mis hermanos, y yo, como me lo leo todo lo que pillo, pues los leía también, y entonces yo conocía todas las aventuras de Lupin desde que yo era muy pequeña.
Sí, sí que es verdad. A ver, era un folletín de cuidado, porque tenemos que ponernos en la época. O sea, eran unos tremendos folletines, pero entonces ya conocías este personaje. Mira, Ana, para mí la serie tira de los tópicos más típicos de París. ¿Tú crees que es adecuado esta permanente y omnipresente presencia de estos lugares tan típicos como es el Louvre con su pirámide, los muelles del Sena con sus típicos puestos de libros, que los franceses denominan bouquinerie, los tejados de París vistos desde cualquier lugar desde donde te asomas? ¿Tú crees que no tiran demasiado estos tópicos? ¿Está bien encajado este paisaje en la
bueno,
serie?
Bueno, no encaja mal porque la serie es una serie de suspense, entonces pues transcurre en todo el París y como va haciendo giros de nuevos ambientes, pues todo el París se adapta a ella. Bueno, pues como yo que sé, piensa que es una serie, lo que habías dicho tú al principio, que es semejante al Sherlock Holmes inglés, y entonces pues bueno, sí, así como sale Londres y sale toda Inglaterra, pues aquí también sale pues parte de la interesante Francia, ¿no?
Sí, la verdad es que debo decir que si hay alguien que vende bien París, son los propios franceses. Es
efectivamente.
Es increíble. Y además lo abusan y todos no nos importa nada.
Bueno, porque es maravillosa la ciudad y la disfrutamos muchísimo. Yo creo que no estorba en la serie, no molesta para nada.
Particularmente a mí París me encanta y las vistas que se ven de París, sí, son deliciosas.
Sí, sí que es verdad, sí que es verdad. Pero bueno, yo hablaba de que a veces lo abusan un poquito. Ahora yo les...
Mira, yo creo, perdóname, Gloria, yo creo que París es un personaje más de esta historia.
Sí, por supuesto, sí, sí.
Uh-huh. Es que además en los cómics, lo que yo hablaba, los tebeos de antes, es que se ve mucho a Arsène Lupin corriendo por los tejados de París. Es que la historia es así. Y además hacen como los americanos, que nos enseñan todo para que lo conozcamos ya rápido.
Claro, claro. ¿Eh? Y las chimeneas de los tejados,
sí,
de París.
Pero
París,
bueno, es el ambiente ideal para esta serie.
Claro. A ver, hay que reconocer que hacen un pequeño esfuerzo por irse fuera de París, por ejemplo. No vamos a desvelar, pero cuando ocurre un suceso muy importante, se van a la Playa de Trente, que es donde vivía Leblanc, el autor de estos escritos, estos libros, hacen un pequeño esfuerzo, pero el mínimo, tiran mucho de París, pero no nos parece nada mal. Ahora, yo antes de continuar, les he pedido a mis compañeros, previa a esta grabación, que escucharan un trocito de los dos trailers oficiales. Primero en el idioma original, el francés, y ahora nos vamos a silenciar. Vamos a oír este pequeño fragmento en francés.
Je suis agent d'entretien. Les œuvres d'art que je nettoie. Vendredi prochain, ils vont vendre un colis aux enchères. On va le voler. Vous entrez balayeur et vous sortez millionnaire. Des questions?
Oui. Et pendant que nous on risque notre peau, toi tu fais quoi?
Moi?
Y ahora en español, que a mí me parece que como todas las películas españolas está estupendamente doblada. Pero vamos a hacer otra pequeña pausa y lo oímos.
Trabajo de limpiador en el Louvre. Las obras de arte que limpio valen millones. Una fundación realizará la subasta de un collar que perteneció a María Antonieta. Nosotros lo robaremos. Entraréis como limpiadores y saldréis millonarios. ¿Preguntas?
Sí.
Mientras nosotros nos arriesgamos, ¿tú qué harás? ¿Yo? Yo compraré el collar. Yo a tu edad leía. Me lo regaló tu abuelo. Te gustará.
Arsène Lupin, caballero ladrón.
Me habéis subestimado. Porque no me habéis mirado. Parece que me veis, pero no me miráis.
Luis, Antía, ya ni le pregunto. ¿Tú tienes por costumbre ver las películas en versión original? ¿Prefieres el doblaje?
Bueno, últimamente me estoy aficionando a verlas en versión original. Y bueno, la verdad es que me estoy acostumbrando y me está gustando. Es una experiencia nueva.
Sí. Ana, ¿tú te gusta verlas en versión original?
Sí, porque realmente, aunque los dobladores que tenemos en España son muy buenos,
son magníficos.
La personalidad del personaje con la voz original es que hay una diferencia tremenda.
Sí.
Que bueno, la pasión y todo no es lo mismo que la traduzcas, que la sienta cuando la está viviendo.
Eso
a mí me gustan mucho los originales.
Y tú, Antía, además de normal, te... A ver, le vamos a contar a nuestros oyentes que Antía es famosa entre este grupo porque un día en esta sección, en otro tipo de cine, de comentario de serie o de cine, le pregunté, Antía, ¿tú cómo has visto esta película? Y me dijo, yo, en normal. Y desde entonces...
Y Sayana.
Mira, yo veo películas en versión original, sobre todo en francés, porque el francés
sí. Yo
sé un poco más, ¿no? En inglés a veces me cuesta un poquito, pero cuando las veo en versión original no quiero subtítulos. Yo quiero la versión tal cual, sin subtítulos. Yo no se los pongo nunca.
Pero las voces te cambian por completo, ¿eh?
¿Eh?
Las voces, si lo traduces al español... Te cambian por completo, ¿eh?
En esta serie no han cambiado tanto. Yo he estado escuchando.
Está muy bien doblada, ¿verdad?
He estado escuchando el francés aquí y al mismo tiempo el español. Y no cambian tanto. ¿Sabes lo que cambia? Que es muy, muy típico. El acento francés.
Sí.
Ese acento, esa forma, esas R's que decían a mí.
Y esa interpretación que hace el actor muchas veces se pierde en el doblaje, ¿eh?
Sí, bueno, yo era solamente, me apetecía que nuestros oyentes escucharan ambos idiomas, porque bueno, siempre es una opción y es estupendo. Mira, antes de terminar, yo me gustaría poner en contexto un pequeño artículo, un párrafo de un artículo de Miquel Zorrilla, que dice lo siguiente, y os lo digo porque os lo leo. Para mí, esto es mío, no es del todavía el artículo, a veces la traslación de una novela hecha y escrita hace 100 años al tiempo actual chirría un poquito, está como un poco metida con calzador, y Miquel Zorrilla dice, ¿hubiera funcionado mejor si se hubiera mantenido la época original? Signo de interrogación. Esa necesidad de equilibrar cierta ingenuidad con el hecho de ser verosímil sigue siendo el principal punto flaco de la serie, ya que no duda en hacer todos los sacrificios necesarios en la segunda y limita al máximo las concesiones en lo primero. Quizás, ambientándola en otra época, a fin de cuentas, Lupin fue creada hace más de 100 años, sería más fácil pasar esto por alto. ¿Notáis que chirre un poco una ingenuidad, cierto ambiente naif que se producía hace 100 años con la realidad a la que nos enfrentamos en el año 2021?
Hombre, yo creo que la serie la han actualizado.
¿Pero está bien actualizada?
Yo pienso que sí.
¿No te parece ingenua a veces?
Es ingenua, es amable, es liviana, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Y hoy el cine realmente es que es tan comercial, que es un cine cargado como de multisuspense, más violencia, más, o sea, intenta atrapar a la, como sea, ¿no?, a la persona que lo está viendo. Sí. En cambio, esto es como más la novela, que le sigues un hilo solo y vas ahí, de ahí no te mueves. Hoy te bombardean por muchos lados para que la atención sea máxima, pero yo creo que es un cine más comercial, aunque la historia en esencia puede ser la misma, ¿no?
Sí. Bueno, yo he de confesar, ahora te doy la palabra, tía, que a mí la segunda temporada me quedó como más floja que la primera.
Totalmente de acuerdo.
Pero la segunda para mí tiene una virtud, y es que da protagonismo a los personajes secundarios, que son excesivamente secundarios en la primera. O sea, en la primera hay una gran presencia de Maxi. Y en la segunda, pues ya está su mujer, la policía, el malo malísimo.
Es posible que la magia de la primera temporada se va evaporando en la segunda, ¿no? Los efectos se van como diluyendo, ¿no?
Yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo Gloria. A mí me pareció que la segunda nos parece más floja porque realmente los personajes secundarios tienen mucho más protagonismo.
Sí, pues.
Y luego están esos momentos en que te dicen 3 semanas antes, no sé qué, que te explica mucho toda la trama que.
Sí, te ponen en contexto, sí, que es verdad.
La trama que se desenvuelve. Sí. Pero a mí me gustaron mucho los personajes secundarios, fíjate.
Sí, muy, muy bien, sí. Bueno, mirad, en esta sección, este día de hoy, esta sección tiene que ser un poquito más corta, porque se nos ha llenado la programación del programa de hoy y estamos llegando al final. Pero antes de despedirnos y mientras escuchamos de fondo el tema Louvre, uno de los temas de la banda sonora original muy, muy, muy francesa, compuesta por Mathieu Lamboli, quiero comentarles que el actor Omar Sy, en su cuenta de Twitter, en francés y en inglés, ha tuiteado: Lupin parte 3 está confirmada, así que para los amantes de Lupin, allá vamos.
Ahí estaremos.
Asimismo, agradezco a Nuno desde Coruña por su apoyo técnico y a los compañeros de estos diversos campus que han tenido la amabilidad de dedicar su tiempo a esta sección. Soy Gloria Pérez Prieto y les envío un cordial saludo desde el campus de Pontevedra. Hasta la próxima.
Ya nos vamos,
Recordad que tenéis los podcasts de todos nuestros programas en la web de cuacfm.org. Podéis poneros en contacto con nosotros en el correo electrónico campusgalicia.radiofegaus@gmail.com y en el teléfono 625-89-7223, donde puedes enviar tu nota de voz. Esperamos que volvéis a estar ahí el próximo programa, que emitiremos el miércoles que viene. Mientras tanto, cuidaos mucho, tomaos la felicidad muy en serio. Un abrazo.